Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hoy hemos invitado al sector de la hostelería a nuestro estudio. Estamos con Tor Rodríguez, presidente de Hostelería Compostela. ¿Qué tal, Tor? Buenos días. Nos visita también Lucía Vázquez del restaurante Bicoca y también la presidenta de la Asociación de Bares y Pubs de Compostela. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Y también Javier Míguez de Las Bodeguillas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Con el que ya hemos hablado también largo y tendido, ¿no?, a lo largo de los últimos años. Bueno, hoy os hemos invitado para hablar de varios asuntos y el primero que está sobre la mesa es el de la recogida de basura en la zona histórica. Teníamos un problema, ¿no?, con horarios y tal cual se estaba planteando este nuevo sistema. ¿Cómo estáis haciendo actualmente con la basura, Tor?
Pues actualmente seguimos haciendo como siempre, no hubo ninguna modificación, y tras la reunión tenida el día de ayer en el concello, en el que también estaba la compañera Lucía, pues vamos a seguir haciendo un poco lo mismo. Vamos a tener unos puntos de desahogo para poder echar la basura que generamos durante el servicio. En muchos locales las cocinas son minúsculas y no cabe el volumen de basura, y también servirán estos puntos de desahogo para aquellos al que el horario no se le adapte. Tenemos locales que cierran a las 5 de la tarde y no pueden volver otra vez a las 11 de la noche cuando viene la basura. Con lo cual, estos puntos de desahogo solucionan un poco este problema.
Uh-huh. Puntos de desahogo que, para que nos hagamos una idea, serán como, pues eso, depósitos, ¿no? Entiendo que te quita y pon también, ¿o van a estar de manera estable?
Depende de las zonas. En algunas zonas se acordó que estarán estables y en otras serán de quita y pon entre las 5 y las 7 de la tarde.
Uh-huh. Para vosotros estos puntos significan, pues eso, poder tirar la basura en hora, ¿no?
Claro, es que en temporada alta es inviable tener la basura que se genera en el servicio de mediodía hasta la noche dentro del establecimiento. Porque, como decía Tor, las cocinas en general, sobre todo en el casco histórico, son muy pequeñas, propiamente por el diseño de los locales, que son en sí pequeñitos. Uh-huh. Entonces es inviable, y además que es poco sanitario tener la basura durante horas dentro del establecimiento a ese nivel de temperatura del verano.
Claro.
Entonces esa es una solución que, bueno, perfectamente válida para poder seguir trabajando en orden.
¿Pero podéis seguir teniendo los cubos, los distintos depósitos dentro de los establecimientos, o en función de cómo sea cada local se adapta?
Muchos establecimientos han cogido cubos de basura y otros han tenido que ser un poco más creativos y adaptarse al tamaño de su local. La idea es que todo aquel que quiera reciclar, que esperemos que sean todos, puedan tener, aunque sea su bolsa pequeña, y una vez que se llene, acercarlas a estos puntos de desahogo. Ajá. Y tratar de subir el nivel de reciclaje de Santiago, que está en el 13%.
Ya. Porque, a ver, si ya a un ciudadano le cuesta reciclar, el sector de la hostelería, imagino que será mucho más por la cantidad de residuos, ¿no?, que generáis.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y encima, claro, con esa circunstancia de los locales pequeños de Compostela, del casco viejo, que carecemos a veces de almacén o almacenes, eso, habilitados incluso para recepción de esas basuras que estén algo refrigerados o que, bueno, para conservarlas mínimamente en situaciones adecuadas, ¿no? Uh-huh. Esas basuras. Entonces, estos puntos de desahogo vienen genial, porque si no sería inviable esta actuación.
Claro. Para hacernos una idea también, no sé si tenéis cuantificado de alguna manera, pues eso, todos los residuos que generáis cada día, para saber cómo trabajáis vosotros.
Mira, yo te voy a ser sincera, yo ayer, después de llegar de la reunión, intenté seguir a rajatabla todo el protocolo de separación. Va a ser prácticamente imposible separar todo en los locales pequeños. O sea, yo me iba dando cuenta, tiraba y decía, no, esto no es aquí, es aquí. Claro, teniendo en cuenta que estaba intentando acumularlo en bolsas pequeñas, porque en mi cocina me cabe un contenedor. Uh-huh. No me cabe más, pero de ninguna manera, porque si lo pongo aquí no me abre una puerta, para que nos entendamos. Que a veces es difícil visualizar realmente la dificultad de trabajar a un ritmo y estar separando todo. Es verdad que todos queremos que la ciudad esté más limpia, por eso es muy importante también que esos contenedores y esas islas que nos pongan se mantengan en una higiene correcta, y que todos queremos reciclar, ¿no? Uh-huh. Y que entendemos que se implementen estas normativas y ya desde Europa, la Agenda 2030 y todo esto, pero también creo que tampoco se puede derivar todo en nosotros, en el usuario final, y que hay un problema que se puede solucionar muy fácilmente. Si no quieren que esos materiales contaminen, ¿por qué no se prohíben en origen? No nos pueden llegar de los CAS, de los supermercados, unos materiales plásticos que son innecesarios cuando hay cajas de cartón, que está funcionando bien el servicio de reciclaje de cartón y es muy fácil para nosotros mantener la ciudad limpia y reciclar el cartón. Uh-huh. Y sin embargo nos siguen llegando dos pimientos envueltos en film. Claro, ¿qué haces con el film? El film no puede ir a orgánico. Es que la separación entre orgánico y resto es muy compleja.
Ya, ya.
Y va a requerir de una didáctica tanto para el hostelero como para el vecino complicada. Claro, uh-huh. Si tú tiras resto en el orgánico ya no vale para compost.
Sí,
ya.
Efectivamente. Uh-huh. Yo creo que es necesario un poco más de didáctica, resolver dudas, porque nos surgen dudas continuamente. Nos llaman para preguntarnos dónde se tira un guante de látex, porque no saben dónde reciclarlo. Creo que es algo nuevo y que tenemos que ir acostumbrándonos y que esta didáctica tiene que venir acompañada del nuevo sistema de recogida de basura, si no va a ser muy inviable. Uh-huh. Y es verdad que nuestras dinámicas de trabajo son muy complicadas a la hora de la separación. Una bandeja de desayuno ya te lleva la mantequilla, el sobrecito del azúcar, el sobre de la mermelada.
Y esto es un desayuno. A lo largo del día puede ser muchos desayunos.
En un restaurante es compleja, muy, muy, muy complejo. O sea, necesitas un espacio grande para, si queremos reciclar
Claro.
O sea, si queremos reciclar bien, ¿no?
Claro, y afortunadamente
mucho espacio,
servís, ¿no? Pues eso, muchos desayunos y muchas comidas, afortunadamente, ¿no? Quiero decir, estamos en un buen momento para el sector de la hostelería.
Bueno, venimos de un momento muy bajo, con lo cual, claro, ahora se nos torna que este momento es muy dulce, pero sí que venimos de un momento muy bajo. Es verdad que la campaña de verano, incluso la campaña de congresos en Santiago, fue bastante positiva para la hostelería, pero también es verdad que seguimos, como hablábamos antes Lucía y yo, una estacionalidad tremenda y que podemos ver calles con locales totalmente cerrados durante el mes de enero, febrero, diciembre, con lo cual, evidentemente, estos son menos puestos de trabajo para la ciudad y nos preocupa esta estacionalidad. Llevamos décadas, yo creo, que tocando el tema de la estacionalidad.
Muchos años.
Y que tenemos que meter un poquito de mano para evitar uh-huh. que esto sea así.
¿Se puede mejorar el tema de la estacionalidad con políticas que vayan hacia ese sentido, con mayor apuesta pues por ofrecerle algo a la gente para que venga aquí fuera de las épocas altas?
Hombre, eso sería esa línea donde apuntar, ¿no? Hacer una programación desde la propia ciudad que sea atractiva para el posible visitante, para uh-huh. el turista, para esta gente que le gusta visitar ciudades y tal. Entonces sí, tenemos que hacer una programación consistente y que sea atractiva para el visitante, porque uh-huh.
Si no, seguimos
como estamos.
Ya. Yo no sé, hablábamos que después de la pandemia, bueno, se notó esas ganas, ese boom, ¿no? De volver a salir a los locales, de volver a salir a cenar, del turista que vuelve a Compostela y también del que se va afuera y esa campaña que se alargó. En cuanto a vuestros números, en cuanto a empleo, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues la rentabilidad, sin duda alguna, ha bajado. Al igual que le han subido los productos a todas las familias cuando van a un supermercado, nos han subido a nosotros.
Claro.
Y nosotros hemos mantenido esa subida muy contenida porque tenemos preocupación a la hora de que el cliente no pueda acudir a nuestros restaurantes. Sabemos que los sueldos son los que hay en la calle, no, los sueldos no se han multiplicado, pero sí que se ha disparado unos productos básicos se han disparado mucho, los huevos.
La leche.
La verdura es de locos.
Los vegetales,
de locos. La semana pasada, por dar un dato, porque después la gente en casa es lo que mejor entiende, 2 pimientos rojos, 5,10 euros.
Sí.
Si hacer una crema de verduras o poner un salteado es un lujo ahora mismo. Es más barato comprar ultraprocesados.
Ya.
Luego también han subido los seguros sociales. Que hablando del empleo, estamos viendo que hay muchos compañeros que prefieren cerrar más a contratar más.
Sí, sin duda alguna.
Algo cerrar durante más tiempo.
Claro,
sí,
la subida de la luz
entre la luz, claro, y la luz, seguridad social, etcétera, etcétera. Lo que se está viendo es que cada vez hay más restaurantes que esta hora de café ya no la utiliza, que prefieren abrir a partido, que prefieren incluso cerrar más días. Estamos viendo que ahora ya es común que los restaurantes cierren lunes y martes sin ningún tipo de problema, aunque sea en temporada alta, ¿eh?
Sí, sí.
Esto no se ha modificado y es todo por los sobrecostes, evidentemente.
Sí, sobrecostes y falta de personal. Sí. Porque eso también, ¿sí?, hay que decirlo ahí. Sí, sí, seguimos teniendo una falta de personal tremenda. No hay cocineros, no hay camareros, no hay repartidores, no hay un montón de puestos de trabajo tremendos.
Podríamos abrir debate sobre esto, porque sabéis que hay la otra, la visión de que, pues eso, que es un trabajo muy sacrificado, vosotros lo sabéis porque trabajáis en esto, ¿no?
Sí. Ya, solamente que es un trabajo como cualquier otro. Tú estás en la sanidad, trabajas tus 40 horas y son, no sé, que te toque urgencias.
Ya.
Sin ir más lejos, o sea, Jesucito de mi vida.
Ya.
Es un estrés puro y duro.
Pero me refiero sobre todo, pues la gente joven, trabajar esto de fines de semana, cuando festivos, cuando la gente está disfrutando, pues el sector de la hostelería está currando normalmente.
Bien, pero ¿cuántos trabajos no hacen el trabajo en fin de semana?
Ya.
Policías, sanitarios, bomberos, yo qué sé, hay 50.000.
¿Y a qué creéis entonces que se debe esa falta de mano de obra?
Yo creo que es son miles de variables y cada uno va a poder aquí sumar variables.
Uh-huh.
Yo creo que es evidente que los hosteleros en algún pasado lo hemos hecho mal y tenemos una reputación que tenemos que mejorar y que estamos mejorando, estamos trabajando en ella. Es verdad que es un trabajo muy sacrificado que complica la conciliación familiar, a pesar de que cada vez hay más locales que ponen las cenas obligatorias y las adelantan para evitar ese tipo de problemas. Es un problema de vivienda. En Santiago nos encontramos con restaurantes que encuentran personal, pero su personal no encuentra vivienda en la ciudad de Santiago. Es un problema de transporte. Yo creo que es un problema con una cantidad de variables enormes y estoy seguro de que ellos van a poder aportar más.
Sí, yo, completamente de acuerdo con lo que dicen Tori y Javier. Aparte, hay un problema histórico también de reputación social del propio sector. Yo, cuando se habla de que es un trabajo complicado, hombre, difícil, complicado de conciliar, estoy con Javier. Muchos trabajos tienen esas dificultades, horarios muy complejos. Imagínense una enfermera, un médico, trabaja una semana de noche, otra semana de mediodía, otra semana de tarde. Nosotros trabajamos, nuestro trabajo es muy bonito. Nosotros trabajamos sin malos olores, trabajamos cuando la gente está contenta, ¿no?
Sí.
Como alguien que trabaja en un hospital y está trabajando con gente que está enferma, que no se encuentra bien. Que,
uh-huh.
Es decir, el ambiente de trabajo en la hostelería, por lo general, y si el hostelero hace bien su trabajo y mantiene un buen entorno laboral, es un trabajo bonito.
Uh-huh.
Es verdad que tenemos picos de estrés, como tiene todo el mundo. Yo cuando llega el trimestre y hablo con el gestor, lo veo que se sube por las paredes.
Esos ya son problemas internos,
claro,
¿no?
Y después, con lo que respecta a lo que hablaba Tor, ¿no? Esa fama que se viene arrastrando de las condiciones laborales. Yo sinceramente creo que de unos años a esta parte...
Ya hace muchos años, ya hace varios años que eso se solventó.
Está más indudablemente, profesionalizado.
Indudablemente, ¿hay empresarios mal empresarios? Claro que sí, pero
como
hay malos empresarios
vida, ¿no?,
en todos los sectores, uh-huh, no es solamente en hostelería.
A veces un crápula suena mucho más que todos aquellos que lo están haciendo bien.
Justamente. Entonces, uh-huh, es así. O sea, nosotros tenemos una plantilla de 43 personas y... Joder, hay personal que lleva conmigo más de 30 años.
Que son entonces, familia.
Claro que sí, entonces, por favor. Es que...
Ya. Hablabais de la conciliación, que entiendo que en hostelería, como en otros ámbitos, es difícil, pero apuntaba a Tor una idea que me gusta para el debate también. El tema de adelantar las cenas. ¿Creéis que está España preparada para esto? Aquí quizás en el norte puede ser más fácil que en el sur, o no sé.
Yo creo que tras la pandemia sí que pasó como un cambio.
Sí.
¿Sí? Salimos antes a cenar.
Ese cambio llegó para quedarse. Ahora nosotros empezamos a dar cenas ya a las 8.
Que el fin de semana, las sobremesas, yo he visto este fin de semana que se han alargado en muchos locales, de sobremesas de después de comer
tardes.
A las 5 de la tarde había gente todavía.
Sí, eso sobre todo cuando hace buen tiempo es habitual.
Sí.
Pero es verdad que por las noches, de forma natural, la gente
ya se recoge antes.
Sí, es decir, nosotros...
A las 11:30, 12:15 ya empieza a desfilar todo el mundo.
Yo creo que en toda la temporada alta nosotros no cerramos ningún día, ni los festivos, más allá de 1:30 de la mañana el personal fuera.
Y
eso
sería...
antes era extraordinario.
Sí,
extraordinario.
Sí.
Antes, ¿a qué hora podríais cerrar?
Estabas a las 2, 2 y pico.
Sí, yo creo.
A las 3 acabando de recoger, porque luego hay que limpiar.
Claro,
que
no solo es dar la cena, luego hay que hacer todo lo demás.
Sí,
¿no?
Yo sí que creo que se ha adelantado, naturalmente, que la pandemia nos ha ayudado un poco a esto. Ojalá y nos hubiera ayudado un poco más, porque creo que si mantenemos un orden en las cenas y evitamos esas cenas de 12 de la noche que terminaban fastidiando a muchos empleados, realmente.
Es que hay gente que igual dice a las 11, ah, venga, vamos a salir a cenar. Bueno, que se te alargan igual pues las cañas de antes, sí. Y sales a cenar, pues igual, pues eso, con la hora muy justa. Entiendo que hay cocinas que ya admiten hasta cierta hora.
Claro. Cada vez hay más restaurantes que están poniendo un límite a la hora de aceptar reservas. Y yo lo noto, por ejemplo, en el pub, que antes llenar un pub antes de la 1 de la mañana era imposible.
¿Y ahora?
Ahora a las 11:30 ya hay mucho ambiente.
¿De verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Pero, bueno, por ese cambio.
Ese cambio de mentalidad.
Ahora el cliente de restaurante ya no toma ese gin toni, esa copa después de la cena.
Se va a otro.
Ya se van. O sea, pero casi es automático. O sea, yo francamente en estos 2 últimos años, sí. O sea, puedo atestiguarlo que a las, no sé, a las 1 menos cuarto, 1, estamos saliendo todos por la puerta.
Ajá. O sea, y en cuanto a la capacidad, no hotelera en este caso, sino hostelera, la capacidad que tenemos en Santiago en cuanto a la oferta y la demanda, ¿no? No sé si está sobredimensionada o con la pandemia nos hemos ajustado pues a bares, restaurantes, cafeterías, locales de copas. ¿O harían falta más? ¿Cómo está la situación?
Yo creo que hay varias etapas, es decir, durante el invierno esta gente, los restaurantes durante la semana están a medio gas. Uh-huh. Y en los fines de semana sí que es verdad que puede haber cierta dificultad para encontrar alguna mesa, sobre todo en el casco viejo, que parece que funciona muchísimo más durante el fin de semana. Y en cuanto a la noche, pues lo hablábamos antes, pues cada vez hay menos locales de hostelería nocturna y cada vez se presentan más colas para entrar en estos locales de hostelería nocturna. Uh-huh. Esto puede ser un problema, ¿eh?
Ya. Bueno, iba a introducir otro tema sobre la mesa, ya el último, porque no tenemos tiempo para más, que es el reparto especialmente en la zona histórica. Sabéis que dentro de unos años, el 24, 25 a más tardar, tendremos pues Santiago de Compostela, como otras ciudades de más de 50.000 habitantes, tendrán el llamado pues zona de bajas emisiones, ¿no? O aquí Santiago Central, donde habrá pues veto a vehículos contaminantes, el reparto de última milla, la plataforma logística que quieren poner en el polígono del Tambre. Entiendo que a vosotros también como hosteleros os va a repercutir, porque ahí bueno, ahora mismo el reparto se hace pues con pues los vehículos que tengan cada empresa, ¿no?
Hombre, va a ser un tema complejo.
Que nos, bueno, explotará en los próximos años.
A ver si de base ya empieza con buenas soluciones, porque es muy complejo, ¿eh?
Complejo. Si está siendo complicado el tema de los residuos.
De todas formas, yo creo que estamos visualizando un reparto que ya no se hace. Básicamente en la zona vieja entran 2 grandes empresas con camiones. Uh-huh. La mayoría del reparto se está haciendo ya en pequeñas furgonetas, es decir, por comodidad de ellos mismos. Uh-huh. Con lo cual, ya estamos hablando de otro reparto al de hace años, ¿eh? Uh-huh. Los grandes camiones estos, podemos ver un par de ellos, pero no es lo común.
Ya. Y ahora es muy concretas.
Sí, porque si no les multan.
Ya.
Claro. A ver cómo se soluciona eso, porque también estamos viendo cómo se están instalando en algunos establecimientos con sus permisos procedentes, o sea, todo correcto, ¿no? Barriles de cerveza de los de Estrella, de los que van dentro, que se fermentan. Eso después, para cargarlo, requiere unos camiones grandes.
Claro.
Supongo que
cuando
los problemas salten, se irán solucionando, pero...
Porque si utilizamos plataformas pequeñas, pues no sé, va a tener que hacer mil viajes.
Yo lo que quería.
El volumen es muy grande.
El volumen es enorme.
Sí, el volumen de mercancía es muy grande. Yo creo que es el momento, de todas formas, para empezar a hacer mesas de trabajo. No podemos esperar hasta el final.
Claro.
Y que teníamos que empezar a ver todas las variantes, porque, por ejemplo, las mercancías frescas no pueden viajar de cualquier manera, tienen que estar custodiadas.
Congelados, todo.
Tienen un protocolo, unos documentos
que...
No se puede romper esta cadena.
Claro que sí.
Y unos documentos que rellenar, es decir, no puede viajar todo con todo, no está válido la alimentación todo con todo. Entonces yo creo que esos detalles aún no se están visualizando y que deberíamos de ponerlos ya sobre la mesa para evitar tener una sorpresa dentro de un par de años.
Uh-huh. Bueno, ahora sí la última. ¿Es difícil emprender en Santiago o más que emprender? Aquí tenéis mucha experiencia ya. No sé si es difícil mantener y hacer viable un negocio como el negocio de la hostelería en la ciudad. Yo sé que también daría para una tesis, ¿no? Porque cada uno tendréis, cada día habrá una casuística que no sé si alguna vez os ha hecho decir quiero tirar la toalla ya, que no puedo más.
Muchas veces. A ver, aquí tenemos a Javier, que es un claro ejemplo de que es posible, ¿sabes? Es decir, yo llevo 10 años con un pequeño local y cuesta mantenerlo. Es decir, no sé cómo son capaces algunos de poder expandirse y de mantener la calidad y de conseguir personal y que todo funcione bien. Es muy complicado por conseguir personal, por los costes, porque todas las vicisitudes que van surgiendo a nivel social las vamos pagando nosotros, parece que un poquito más que los demás, y está siendo complicado. Pero bueno, los que tenemos vocación, pues ahí estamos, ¿no?
Ya.
El Javier, servicio hay que darlo.
La clave del éxito.
Pues trabajo, trabajo y más trabajo,
ya.
Que son y cuidar la garantía y que cuidar la calidad en todos los procesos, ¿no?
Ya,
y la
ya.
formación de tus trabajadores, que eso es primordial.
Fundamental.
Uh-huh. Sin duda alguna, Javier ya evidentemente es un maestro. Sí que muchas veces hemos querido tirar la toalla. Yo llevo 12 años y creo que me he planteado por lo menos una vez al mes. No, que una vez al mes. Tirar la toalla, sin duda alguna. Creo que es complicado y creo que es complicado emprender en Santiago. Y eso se refleja en los bajos vacíos que hay en esta ciudad. Es muy complicado emprender y creo que tenemos que mejorar esto. Esto es una tarea que espero que los políticos que se presentan ahora nos escuchen ahora mismo y se planteen estrategias, porque cada vez Santiago tiene más bajos vacíos, incluso en lo que se considera la joya de Santiago, en la Almendra.
Uh-huh.
Entonces, creo que sí que esto está indicando que es muy difícil emprender.
Uh-huh. Hombre, ahí en la Almendra, como tú dices, es que cada vez vive menos gente. Entonces, de ahí cada vez tú no puedes vivir de la gente que vive en la Almendra. Entonces,
claro.
es penoso.
Que se muerde la
sí,
cola,
sí,
claro.
Totalmente. Uh-huh. Entonces, es muy delicado el tema, ¿no?
Bueno, os agradezco muchísimo a los tres vuestro tiempo, que hayáis venido aquí a los estudios de COPE y charlado distendidamente sobre estos asuntos. Y nada, muchos éxitos profesionales, por supuesto, en este 2023. Gracias a los tres.
Gracias.
Gracias. Gracias.